3 de la tarde.
Prácticamente mediodía en la ciudad de La Plata y en la República Argentina, momento de las noticias en Radio Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 12 en La Plata, cielo nublado, la temperatura es de 22 grados, 88 el porcentaje de la humedad. El acuerdo que logró blindar el gobierno nacional con el FMI es muy peligroso. Así lo aseguró por Radio Provincia el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
Y cuando este DNU va a la Cámara de Diputados, hay una mayoría de diputados que aprueba esto, aprueba la sustitución del Congreso y aprueba esta idea inconstitucional del Poder Ejecutivo, que el Congreso lo único que tiene que hacer es otorgarle a este presidente o a cualquier otro presidente un cheque en blanco, una facultad ilimitada para que endeude a la República Argentina comprometiendo a estas generaciones y a otras generaciones. Es una gravedad lo que pasó el miércoles. Es una claudicación institucional, democrática y republicana de la mayoría de esos diputados y diputadas que han votado esto.
La UTA amenaza con un paro de colectivos en el AMBA para el viernes próximo. El gremio, que ya confirmó que adherirá al paro general de la CGT del 10 de abril, responsabilizó de la situación a la Secretaría de Transporte, a la que acusó de haber ordenado que no se otorguen aumentos para el sector hasta junio. En un comunicado, el sindicato conducido por Roberto Fernández destacó que de no alcanzar un acuerdo en la próxima audiencia convocada para el miércoles 26, anunciaremos medidas para el viernes 28. Periodistas realizarán una jornada de lucha por mejores salarios y en defensa de la libertad de expresión. Será en la capital provincial el martes 25 de marzo, en el marco del Día de los Trabajadores y las Trabajadoras de Prensa. Habrá una concentración en la puerta del diario El Día a las 15. Convoca el Sindicato de Prensa bonaerense. Hay alerta amarilla por lluvias para el sudeste bonaerense y podrían darse precipitaciones hasta el martes. El Servicio Meteorológico Nacional explicó las razones de las nuevas lluvias a partir del ingreso de un frente frío proveniente de la Patagonia. Así, muchos de los municipios del sureste de la provincia serán los más afectados, entre ellos Bahía Blanca. El gobierno bonaerense monitorea la situación y se toman medidas de prevención para asistir en caso de ser necesario. Hora 12, 2 minutos en todo el país, el tiempo en Tandil con cielo cubierto con neblina, 17 grados, la temperatura 80, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Mouras, la primera serie de esta cuarta fecha del campeonato 2025 de la tercera categoría de la ACTC. Manuel Borguer ganó la primera serie en 8 minutos 45 segundos 913 milésimas. Segundo, Juan Pablo Giffrey a 3 segundos 46. Tercero, Gastón Rossi a 3 segundos 55. Cuarto, Francisco Luengo a 4 segundos 57. Quinto, Lucas Bodanovich a 8 segundos 44. Sexto, Eugenio Proven. Séptimo, Benjamín Antón. Octavo, Juan Manuel 12. Noveno, Gustavo Tadei, hijo. Décimo, Facundo Ledesma, el récord de vuelta. Para Gastón Rossi en la vuelta, 5 minutos 42 segundos 92 centésimas a 153 kilómetros. 898 metros a la hora. Eso es lo que ocurrió en la primera serie. En la segunda serie ganó Lucas Carabajal, el máximo ganador del año. Ya tiene sobre 4 carreras, tiene 2 victorias. En 8 minutos, 15 segundos, 821 milésimas. Segundo, Tomás Posner a 70 centésimas. Tercero, Leandro González a 81 centésimas. Cuarto, Agustín Ayala a 2 segundos 25, quinto Luca De Marco a 7 segundos 7 centésimas, sexto Juan José Conde, séptimo Lucas Guerra que vuelve a la categoría, octavo Bautista 12, noveno Bruno Bocanera. El récord de vuelta para Biaggi en la vuelta 5 minutos 38 segundos 33 centésimas, poquito más de 161 kilómetros por hora, excluido parcial. Qué comienzo de año complicado, y eso que tiene un auto importante. En este caso me refiero a Biaggi, por un toque a Bruno Bocanera. Fue excluido parcialmente el piloto del auto número 67, Tommy.
Ya están preparados los vehículos de la Fórmula 3 Metropolitana para comenzar la segunda final del fin de semana con el siguiente ordenamiento de partida. En la primera fila, Sebastián Caram y Thiago Falivene. En la segunda, Nicolás Caralis, que ganó la carrera el día de ayer con Cristian Galeano. Fila 3 para Stefano Polini, Francisco Olaverría. Fila 4 para Fara y Sexe. Fila 5, Barbara y Fulini. Fila 6, Papaleo y Leonardelli. Fila 7, Traverso con Álvarez. Fila 8, Chiriotti con Memo, que debuta Jerónimo Memo. Fila 9 para Derfler y Mairu Herrera. Fila 10 para Oliva Muise y Ramos. Fila 11, Sebastián NG con Dante Moreira. Fila 12, Nacelo con López. Fila 13, Goberna con Consina. Fila 14, Vilas con Giovanelli. Fila 15, Santino Doré y Antonella Re. Santino Doré y Antonella Re, justamente. Fila 16 para, únicamente para Josefina Pené, no larga Morena Moy debido al accidente que tuvo en la carrera del día de ayer. Y en la fila 17, Malek El Bacha, los protagonistas de la final del día domingo de la Fórmula 3 Metropolitana. Ayer, recordamos, ganó en pista Sebastián Caram, pero fue recargado por una maniobra que tuvo con Nicolás Caralis. Por ese motivo fue retrasado justamente el piloto de Bar del Plata, y el piloto Nicolás Caralis heredó la victoria. Una maniobra también medio polémica, pero Caram, que ayer se manejó todo Rodri, recordemos, largó decimoquinto.
¿Y qué equipo saltó la competición? No sé qué.
Domina.
En una categoría con autos tan similares en rendimiento, es muy llamativo el dominio que tiene el saltó la competición. Es impresionante. Equipo, piloto que se suma, porque estuvo Polini y el Bacha, que también están en el equipo. Sí. Exactamente, o sea, que cualquier piloto que se sube el Sator a competición
y el Bacha también anduvo bien porque largó primero ayer, después se le complicó en el transcurso de la final, pero anduvo, sí, también
así
luchando.
Así que me parece que se va un poco mostrando quiénes van a ser los candidatos de la temporada.
Tenemos un contacto, en este caso un piloto que lamentablemente no va a estar presente el próximo fin de semana en la tercera fecha del Turismo Carretera, a pesar de que está en perfectas condiciones, pero bueno, hay que respetar algunas exigencias médicas. Augusto Tito Carinelli, gracias por este contacto con la gente de Motore 270. Tomás Molina, Rodrigo Bet, Sergio Forni te saludan. ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Un saludo grande para toda la mesa y todos los oyentes.
¿Cómo anda, Tito? Lo más importante es que está bien después de ese golpe, ¿no? En el primer entrenamiento de la carrera del Calafate.
Sí, la verdad que sí. Si mirá, analizar el golpe, la velocidad, cómo quedó, mirá la cámara adentro, y la realidad, más allá de que teníamos una buena jaula, un buen casco, un buen jane, realmente un milagro de Dios, y estuvo la mano de Dios que no pasó a mayor, y que hoy puedo estar hablando con usted en este momento por teléfono, porque fue muy, muy grande estar parado y que venga una bola de 1.300 kilos, que pesa un auto TC y te pegue a 100, tanto para mí como para Gastón, ¿no? Es un milagro de Dios que estemos vivos, y bueno. Nos hicimos todos los estudios la semana pasada, de vuelta, ¿no?, con la CTC ahí en el Fleming, y la realidad que tenemos 30 días, así que bueno, más allá que en la carrera de Neuquén no sabía si tengo la alta con quien no tenía auto, pero si conseguía un auto tampoco podía correr por el temor al segundo golpe, que puede ser letal. Teníamos que darle un 30 días al cerebro, como quien dice. Así que trabajando y con ganas de estar en la próxima en La Pampa. El está armando un Musta, porque Toyota todavía está en el taller de Jaco, viendo a ver si sirve o no sirve el auto. Y mientras tanto, en el auto que estaba con Cardini el año pasado en un Ford, está armando el Musta. Así que bueno, si Dios quiere y lo permite, podemos volver a La Pampa.
Y principalmente, volviendo a ese golpe, también hay que destacar que fueron laterales los golpes, ¿no? El impacto de ambos autos fue lateral, Tito, y eso fue también algo que ayudó y mucho a que no sea mucho más grave, ¿no?
Sí, no. Si era de frente, era de punta, hubiese sido peor todavía. Fue muy fuerte, pero pegaron las dos cañoneras justo. Y bueno, en caso nuestro tuvimos 2 minutos y pico dormido, fui y vine. No. Tuvimos una convulsión cerebral, que por eso el médico no nos deja participar. Y por eso te digo, si vos ves la cámara adentro, ves cómo se dio todo, no, es un milagro de Dios que hayamos sobrevivido a semejante golpe, ¿no?
Tito, buenos días. Rodrigo Gubés te saluda. Preguntarte más allá del análisis que pueda hacer vos y obviamente darle las gracias a Dios por haber sobrevivido a ese accidente y demás. Deportivamente hablando, ¿cómo analizaste la maniobra en general y también la decisión correcta de Mazacane de hacer que el accidente sea de costado? ¿Pudiste hacer un análisis así, ver la maniobra varias veces y decir, mira, esto estuvo bueno, esto no estuvo tan bueno, como para que para tomar nota, digo, a futuro de la categoría y evitar que puedan pasar estos accidentes?
Mirá, si yo te tengo que decir algo, para ya lo que está, o sea, no el tiempo atrás no vamos a volver y sería el accidente para corregir cosas y que a ver si podemos venir algo. Yo cuando se va, yo estoy doblando la curva 1 y veo la polvareda que era jalada, levanto, voy muy, muy despacio, de hecho quedé, fíjate que al lugar que yo quedo, viene otro auto y me pega 100. Se va Faín, se va Vázquez, me voy yo, pero yo, o sea, empecé solo, como se puso a Faín y a Vázquez, por la cantidad de piedra que quedó en la pista en el despite de Jalá, y yo empiezo a frenar más todavía que le pego a Vázquez. Si miran el accidente, Vázquez quedé a 10 metros de Vázquez, o sea, si yo no estaba, Mazacane le pega a Vázquez. En el primer, o sea, todo lo que te voy a contar, pasaron 6 segundos de que paré hasta que vino el impacto, que para mí fueron 3 horas. Cuando en el primer momento quedó parado, medio que no sentí una tranquilidad, pues dijo, la paran, porque veo que estaban 3 autos, donde quedamos parados, viste, la primera intuición, bueno, la van a parar, o nos van a ver, qué sé yo, algo así. Y bueno, pasó, creo que Espataro, pasó a los 2 segundos, pasó Iribarne, que más era y
Piombato creo que lo esquivó también, ¿no?
No, bueno, ahí viene Gastón, viene de costado, que yo lo veo, yo te dije, no hay forma que me esquive, o sea, venía el golpe, bueno, se produce el golpe, quedo inconsciente yo, pero después mirando la cámara y mirando la cámara adentro, si voy a analizar el accidente, fíjate que Vázquez en el susto, que yo también haría lo mismo, porque si no me pegaba a mí, le pegaba a Vázquez, sale en contramano y hace el trompo y termina de hacer el trompo, pasa un auto que no me acuerdo quién es y pasa Olmedo y Piombato rozándole el auto de Mazacane y Piombato totalmente de costado. O sea, capaz que si vos me decías a mí, che, ¿qué podríamos mejorar? Y no sé, en un entrenamiento, si está el auto sabiendo que es Calafate, sabiendo que hay piedras, sabiendo la situación de la pista, que era una curva ciega, que vamos a 200 y pico ahí, y cuando se van 3 autos, automáticamente no esperar el banderillero, nada, alguien toma la determinación, roja por radio, como nos avisan el auto de seguridad, ¿viste? ¿Qué es eso? Tal vez eso, y porque después seguían pasando autos y gracias a Dios que no nos siguieron pegando.
Estamos hablando con Augusto Tito Carinelli por Motores 1270, Tommy.
¿Qué tal, Tito? Tomás Molina te saluda, buen domingo. Bueno, explicaste a la perfección cómo fue el accidente que protagonizaste junto con Gastón Mazacane. Si bien, obviamente lo importante es que estás bien, ya el tiempo no se puede volver atrás, pero estaría bueno, ya sea que se esté haciendo o se haga a futuro, que a pilotos que protagonicen un accidente se los consulte, a modo de consulta, obviamente, qué se puede modificar en el sector donde se pegaron, ya sea a nivel pista o a nivel la parte externa de la pista, para evitar esto a futuro, a modo de consulta solamente, porque también se habló mucho de la tierrilla que se levanta cuando los autos se despistan ahí en el Calafate.
Sí, yo creo que eso son cosas para mejorar, pero lo que yo estoy hablando es otra cosa, porque vos podés hacer un frepiano, podés hacer la curva derecha, todo es para mejorar, pero te podés igual, es un auto de carrera. En este caso, ojalá, estaba todo frío y bueno, intentó la vuelta rápida y ya se fue a poder, ¿no? Pero lo que yo voy es, si vemos, hay una seguidilla de autos que se van por H, por B, en este caso era por las piedras, en un entrenamiento, no es una carrera, claro, que faltan 2 vueltas, que va para acá. pero el entrenamiento que se arranca y intento, che, se van tres autos, quedó, aparte, quedamos en una curva que no es una curva de segunda, es una curva que ahí donde yo quiera ponemos, y venimos un auto en el medio de la pista, decir, che, tomá una determinación roja, tres minutos y seguí, ¿me entendés? Pero bueno, son cosas sí. A decir, bueno, che, esto podemos estar más atentos.
Claro, esto que me contás también podría ser a modo de sugerencia para evitar a futuro.
Tal cual, o sea, lo otro de la pista, de las piedras, sabemos, estamos, pues bueno, teniendo todo eso, que no hay pasto, que no hay... Pero vos, para mí, cuando en el curbón este, el curbón 1, que lo hacemos a fondo, y yo cuando veo la tierra ya levanto, pero una barbaridad,
de
paso por las piedras.
Ahí se está complicando. ¿Tito? ¿Augusto? A ver si podemos.
¿Escucho bien?
Sí, sí, dele, dele, siga comentando.
Te decía que la tierra y eso son cosas para mejorar, pero yo la tierra la veo muchísimo antes. De hecho, paso prácticamente regulando por el lugar de las piedras y estaba lleno de piedra, o sea, el auto giraba solo porque estaba toda redondita, que no. Pero tierra va a haber, lugares va a haber, o sea, es para decir, che, bueno, si llega a pasar, estar más atento para pararla rápido, ¿me entendés? Pararla rápido, eso tal vez para trabajar y corregir eso. No obstante, después, gracias a Dios, Balinotti estaba en esa curva, la verdad que llegó rapidísimo, pasaron 40 segundos, yo tenía los dos médicos adentro del auto. Eso para destacar también la atención, y bueno, después el hospital de Calfate, la verdad que nos atendieron espectacular, en eso 10 puntos, después el seguimiento de Balinotti, que nos llevó al Fleming, al mejor neurólogo del país, Federico Salvá, que con Gastón estuvimos el martes 3 horas ahí haciéndonos todos los estudios de equilibrio, de prueba, de infinidad de cosas para ver, o sea, fue un golpe, una conmoción que tuvimos dos. Yo particularmente tuve 2 minutos y pico, me fui y volví. Que Diego estoy, pero eso también quiero destacar el seguimiento de Balinotti de la categoría de por la seguridad nuestra, ¿no? Yo lo otro que estoy mencionando es decir, che, pasó algo, bueno, siempre hay cosas para aprender. Bueno, yo creo que acá se podría ver, más allá si un banderillero informa o no informa rápido, si vos lo estás viendo por la tele, listo, parala ahí automáticamente y después vemos, pero quedamos realmente en un lugar muy peligroso y pasó mucho tiempo. Vos decís 15 segundos, 20 segundos, pero las cosas pasan en 20 segundos.
Rapidísimo.
Al que está arriba del auto...
Sí, es una eternidad, Tito.
3 horas, no pasa nunca.
Tito, Toay con un Mustang utilizando la estructura tubular del Falco que manejó Nico Moscardini el año pasado. Supongo que tenés el permiso de la CTC para hacer eso y bueno, no se sabe nada. O sea, sabía que en estos días iba a estar siendo revisado el Camry después de ese golpe en los talleres Jacos. Todavía no tenés la confirmación si la estructura se movió o no, si se movió algún caño.
No, en este momento está ahí, el lunes o martes iban a... El martes creo que se la mira profundamente, porque el martes la ha llevado el gurí. Pero más allá, si sirve, se le cambiarán los caños que hay que cambiarle. Y si no sirve, bueno, por el seguro que nosotros tenemos, la CTC te da una estructura nueva. Pero más allá de todo ese tiempo, lo más rápido era armar el auto que está en el taller, que un solo auto le quedaba al gurí. El Falcon Air, de todas maneras, el pase, yo lo ya corrí 3 años con Dodge, o sea, yo tenía para arrancar con el Mustang este año, pero bueno, justo le dieron el pase a Agustín, así que yo agarré el Toyota, pero sí, eso está habilitado, pero y aparte que no tenemos mucha opción tampoco, ¿no?
¿Tal vez alguna prueba antes de Toay o vas directamente?
No creo que se llegue, porque el auto en este momento, creo que el fin de semana ya empezaban a enchaparlo. Vamos a llegar con justo, después veremos, pero no, yo creo que va ahí, si Dios quiere, vamos a ir directamente a Toay y bueno, y los motores van a ser del gurí también. Yo siempre estaba corriendo con los motores míos, Daniel Berra, pero bueno, no, Daniel no tiene Ford y el gurí justo está haciendo unos motores, así que vamos a ir con todo el conjunto del gurí.
Gracias, Tito, por este contacto y bueno, a descansar, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes. Mandarle un saludo grande y abrazo para todos.
Augusto Tito Carinelli, el hombre de Corzuela, provincia del Chaco, pasó por Motores 1270 por Radio Provincia. Tommy.
Van a cerrar la sexta vuelta a los pibes de la Fórmula 3 Metropolitana. Está ganando por ahora Thiago Falivene, segundo Sebastián Caram, tercero Nicolás Caralis, cuarto Stefano Polini, quinto Cristian Galeano, completan los 10 Barbara Sexe, Olaverría, Papaleo y Bautista Álvarez. Van cerrando la sexta vuelta, quedan 4 por ahora. La victoria se va para el jovencito de San Antonio de Areco porque gana Thiago Falivene.
En The Thermal Club, la segunda fecha de la IndyCar, ayer se llevó a cabo la clasificación, hoy va a ser la carrera pasando las 4 de la tarde. La pole fue para el mexicano Pato Ward, uno de los pilotos que resuena para como posible piloto de la Fórmula 1 en las próximas temporadas. Segundo, Christian Lundgaard, su compañero de equipo en Arrow McLaren. Tercero, el tricampeón Alex Palou. Cuarto, Colton Herta, hablando de pilotos que suenan para la Fórmula 1. Algunos casi que lo dan por hecho de que va a estar el año que viene en el equipo Cadillac de Fórmula 1. Quinto, Marcus Ericsson. Sexto, Alexander Rossi. Luego, Marcus Armstrong, Kyle Kirkwood, Felix Rosenqvist y Lewis Foster, sorprendiendo un poco uno de los rookies de la temporada con su top 10. Lo que va a ser la carrera, esas son las, van a ser entonces las 10 primeras lugares de partida, 27 autos presentes en The Thermal Club, fecha 2 del calendario de la IndyCar.
Momento de otra pausa en Motores 1270, después seguimos con más automovilismo y protagonistas del automovilismo deportivo.
Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Irina Hauser con No Mientan Más. No Mientan Más. Todos los domingos a las 18. No Mientan Más. No es un pedido. Es un grito. Irina Hauser y Werner Pretot en la M1270. Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usar lavarropas siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lava por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia Provincia. Que te banca.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito. Un sonido que no te deja indiferente.
Con César González
y Rodrigo Lugones.
El último grito.
Los lunes de 22 a 0 por Radio Provincia.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Viví las eliminatorias camino al Mundial 2026 en Provincia. Martes 25 de marzo, desde las 20, la selección campeona del mundo recibe a Brasil. Sentí la emoción del encuentro desde el Estadio Monumental con Lucho Marcelli y Feno Tartaglia. Argentina, Brasil, en una nueva edición del Clásico Sudamericano. Martes 25 de marzo, desde las 20. Escúchalo en Provincia. Y decime qué se siente. Sentí la adrenalina del automovilismo en Radio Provincia. Motores 1270.
Lo vamos a profundizar. Ahora, dentro de unos minutos, vamos a hablar con Gabriel Aragón. Tras las verificaciones técnicas posteriores a la carrera de la FIA, se determinó que ambos coches no cumplían con el reglamento por diferentes motivos, declaró Ferrari. El coche 16, Charles Leclerc, tenía un kilo menos de peso y el desgaste de la plancha, es una plancha de madera, que es un punto de referencia que tienen los Fórmula 1 en el piso, tenía un desgaste de 0.5 milímetro debajo del límite. Si eso se gasta demasiado, por eso ponen especial énfasis en eso, es porque no estás cumpliendo con una altura mínima de con respecto al asfalto. Por ese motivo, si se desgasta demasiado, 0.5 milímetro o 0.5 milímetro, entonces estás yendo muy bajo. Por eso lo excluyeron no solamente a Hamilton, sino también a Charles Leclerc, pero vamos a profundizarlo esto con Gabriel Agón dentro de unos instantes.
Última vuelta para la Fórmula 3 Metropolitana en La Plata, va rumbo a la victoria Thiago Faliben, el monoplaza número 7 de la Satorra, competición que se está quedando con absolutamente todo. 1, 2 y 3 para la escuadra de Juan Pablo Satorra, con Falivene, Caram y Polini van saliendo por última vez de los mixtos, van rumbo a la zona de la olla, cómodamente alejado ya el monoplaza número 7 de Falivene, que va rumbo a la victoria, lo sigue a una distancia tranquilizadora. Caram en la segunda colocación, van doblando hacia la izquierda en la zona de la olla, justamente rumbo a la recta opuesta, queda solamente la última curva, va a ser victoria para el jovencito de San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, una gran maniobra para saltar a la punta, lo que posibilitó esta victoria que ya se va a consumar, va saliendo de la última curva, va Thiago Faliben rumbo a la victoria en la Fórmula 3 Metropolitana, metro finales para él, lo espera la bandera cuadro, lo espera la cuadriculada, se la bajan y es victoria nomás para Thiago Faliben de San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires. Segundo, el marplatense Sebastián Caram. Y tercero, llega Stefano Polini, el piloto de Coronel Dugrati en la provincia de Chaco. Faliben, Caram y Polini, el podio de la Fórmula 3 Metropolitana 1, 2 y 3 para el Satorra Competición, Rodri.
Una tendencia que se mantiene hace bastante, ¿no? El Satorra Competición dominando. Primera victoria para Thiago Faliben. Estaba reconociendo acá, estaba seguro.
Ganador
que
era, primerizo.
El ganador primerizo. Uno lo tenía como quizás que ya había ganado, pero no. 3 de 4 para el Satorra Competición en lo que va a la temporada. Un equipo que estuvo hasta ahora podio en todas las carreras que se realizaron esta temporada porque tuvo el 1-2 de la primera fecha, 1-3 de la segunda final de la primera fecha, 2-3 en la final de ayer y ahora con 1-2-3 completito, que no es el primero tampoco equipo de la categoría.
Están acostumbrados ya.
Está tan acostumbrado, así que bueno, nuevamente un 1-2-3 espectacular para el equipo que, bueno, obviamente se va posicionando como el gran candidato al campeonato de equipos de la temporada y Faliben, otro candidato serio al título, al igual que Caram y Caralis. Así que bueno, se viene un año interesante. Victoria entonces primeriza para Thiago Faliben.
Otro piloto que en breve va a dar el salto a los autos con techo para mí.
Sí, para mí es de la última temporada. Es su primera temporada completa, es esta.
Claro, porque el año pasado arrancó a mitad de temporada.
Exactamente, y va a ser seguramente su única en la Fórmula 3 Metropolitana porque me parece que tiene destino de escalera, por lo menos, la CTC.
En la primera serie de las TC Pickup ganó Andrés Jacos en 7 minutos 44 segundos, 591 milésimas. Segundo, Matías Rodríguez a 84 centésimas. Tercer lugar, a 1 segundo 49 centésimas para Tobías Martínez. Cuarto, Diego De Carlo a 2 segundos 40. Quinto, Diego Azar a 8.67. Sexto, Nicolás Impiombato. Séptimo, Javier Jack. Octavo, Agustín Canapino, debutando el Titán en la TC Pickup con una Chevrolet S10 del equipo Canin Motorsport. Noveno, Agustín Martínez. Décimo, Leandro Mulet. El récord de vuelta para Matías Rodríguez en la vuelta 1, minuto 31 segundos 48 centésimas a casi 168 kilómetros por hora de promedio. Recargo, en este caso, para Agustín Martínez por maniobra peligrosa a la TC Pickup de Agustín Canapino. De eso estábamos hablando, Rodri.
Sí, y para completar lo de la Fórmula 3 Metropolitana, el triunfo de la Copa 6 única fue para Mayrú Herrera, como en el día de ayer.
Por duplicado también.
Exactamente.
La jovencita de Misiones.
Fue 19ª en la final de hoy. Ayer había sido 18ª. La segunda que en esta Copa Soy Única, de la Copa Femenina, fue Oliva Muise. Tercera, Josefina Pené. Cuarta, Antonella Rey. Recordemos que Morena Mois no fue de la partida en la final de hoy.
La segunda serie de las TC Pickup la ganó Mariano Werner. Hablando de las TC Pickup, hay rumores que hablan de una carrera en la provincia de Entre Ríos. ¿Qué autódromo? Bueno, el del Club de Volantes Entrerrianos. Uh-huh. El Autódromo de Paraná tendría las TC Pickup durante esta temporada. Ya hubo reuniones.
Falta la fecha solamente.
Sí, estaría cerrada. Más te digo, me parece que el señor Hugo Mazacane estuvo en la provincia de Entre Ríos y estuvo charlando con los dirigentes del Club de Volantes Entrerrianos, o sea, el Gurí Martínez, Y también hasta se habla de que estuvo charlando con el gobernador de la provincia de Entre Ríos, ahora no me acuerdo el nombre.
Rogelio Frigerio.
Rogelio Frigerio, exactamente. Así que ya se habla de una salida de las TC Pickup de su lugar habitual, que es el Roberto Moura de La Plata, que sería a Paraná, en la provincia de Entre Ríos, hablando de la segunda serie, completando la información de la actividad deportiva del día de hoy en la segunda fecha de las TC Pickup. Ganó Mariano Werner en 8 minutos 20 segundos, 66 centésimas. Segundo, José Hernán Palazzo a un segundo 4 centésimas. Tercero, Mauricio Lambiris a un segundo 14. Cuarto, Ignacio Fain. Mauricio cambiando de camioneta, no está con una camioneta de Alifraco, está con una Amarok. Cuarto, Ignacio Fain a 3 segundos 39. Quinto, Juan José Everlin a 5 segundos 38. Sexto, Juan Pablo Giannini. Séptimo, Matías Frano. Octavo, Nicolás Pesucci. El récord de vuelta para Werner en la vuelta 1. Minuto 36 segundos, 28 centésimas a 159 kilómetros, 461 metros a la hora.
Bien, clasificamos de manera completa cómo terminó la Fórmula 3 Metropolitana su carrera del día domingo, como ya habíamos comentado. Ganó Thiago Falivene, segundo Sebastián Caram, tercero Stefano Polini, cuarto quien marcó el récord de vuelta Gianfranco Barbara, quinto Cristian Galeano, sexto Nicolás Carali, séptimo Agustín Sexe, octavo Francisco Laverría, noveno Francisco Papaleo, décimo Bautista Álvarez, undécimo Benjamín Traverso, decimosegundo Agustín Fulini, decimotercero en gran trabajo el debutante Jerónimo Memo, decimocuarto Elías Benseñor Derfler, decimoquinto Thiago Chiriotti, decimosexto Juan Pablo Leonardelli, decimoséptimo el panameño Sebastián NG, decimoctavo Juan Pablo Nacelo, decimonovena Mayrú Herrera, como bien lo comentó Rodri, la mejor dama ubicada en la carrera, puesto 20 para Malek Fara, más atrás quedaron Ignacio Vilas, Oliva Muise, Tomás López, Juan Concina, Joaquín Ramos, Santino Doré, Josefina Pené y Antonella Re, los 28 pilotos que completaron las 10 vueltas, quedaron fuera de carrera, Gianni Giovanelli, Malek Fara y Nicolás Goberna. Thiago Falivene, primera victoria para él en la Fórmula 3 Metropolitana. En un ratito arranca la cuarta final del año para el TC Pista Mouras.
Y hace un rato nada más terminó también en Buenos Aires la segunda final de la Asociación Estándar Mejorado. Ayer se había realizado la primera con el triunfo del debutante Mauro Curti con el Fiat Mobi rojo, número 60. Y la final de hoy, que se disputó hace un rato nada más, fue victoria para Agustín Maestro Paolo con el Fiat 1. Segundo, el Fiat 1 Way de Nicolás Ayestarán. Tercero, el binomio Graciano D'Agostino. Cuarto, Luciano Zennapi. Y quinto, Horacio González, de lo que fue la SM. Ahora se está disputando la final, una de las finales del Procar 4000 en Buenos Aires.
Y ahora nos damos un verdadero lujazo en el aire de Radio Provincia de Buenos Aires, porque esta semana la empresa Carburando cumplió 65 años de vida, la mítica empresa pionera en automovilismo deportivo, aquella que fundaran Andrés Rouco y Don Isidro González Longhi. Y la verdad, ¿qué podemos decir de la persona que tenemos en línea del otro lado? Relator, maestro, referente, una leyenda viviente del automovilismo deportivo argentino. ¿De quién hablo? De Eduardo Cacho González Rouco, a quien saludo. Cacho, querido, buen domingo. Tomás Molina, Sergio Foni, Rodrigo Ubet, los saludamos en Radio Provincia. ¿Cómo anda?
Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Qué tal? Bueno, muy bien, muchísimas gracias por tus palabras. Efectivamente, sí, una cantidad de años importante. Yo siempre digo que se dice fácil, pero no se cumple fácil. Es una cantidad de años muy, muy importante, con tantos cambios que se han producido en el automovilismo, en la Argentina, tantas situaciones, tanto políticas, económicas. Pero bueno, Carburando pudo salir adelante de todas estas circunstancias y desde el año 60, que arrancaron justamente, como vos decías, mi tío Andrés Rouco y mi viejo González Longhi, arrancaron con esta ilusión junto con otro grupo de periodistas que intentaron hacer primero, como te digo, primero era toda una ilusión, una posibilidad, y luego de alguna manera se fueron afirmando y creando cosas diferentes de lo que se hacía habitualmente y tratando de llevarle a la gente lo más claramente posible cada una de las carreras que se vivían, ¿no?
Cacho, justamente, como bien lo dijo usted, 65 años que ahora a posteriori parece bastante simple, pero en su momento había que arrancar, había que trabajar. Sí. Encima, cuando ustedes pegaron el salto de la radio a la tele, siempre decimos que ustedes popularizaron el automovilismo y lo acercaron a la gente, porque cuando empiezan a transmitir automovilismo por televisión, empezaron a mostrar cosas que únicamente antes se seguían por radio, y también hizo que el automovilismo y carburando fueran una única unión, y bueno, que la gente hasta el día de hoy recuerde aquellos momentos únicos que ustedes transmitieron. Me imagino ese orgullo de seguir tan vigente con tantos años que han pasado.
Bueno, sí, te agradezco mucho. La verdad es que nosotros en la radio ya habíamos intentado en algunas oportunidades poner equipos o poner periodistas que iban transmitiendo desde arriba del auto. Probablemente a ustedes no lo recuerden, pero porque hace muchos años, pero dos de los muchachos que habitualmente lo habían hecho nos dieron la satisfacción de poder decir, bueno, podemos hacer esto. Y el día que llegamos a la televisión, quisimos empezar a intentar hacer lo mismo, ¿no? Buscar la posibilidad de que de la radio que contaba y que iba diciendo qué es lo que pasaba y cuántas vueltas y cómo frenaba y demás, a verlo desde tu casa, viendo el detalle, con una cámara que giraba hacia un lado, hacia el otro, ver los pies, ver el trabajo, ver cuando se acercaba otro auto. Todas circunstancias que evidentemente cuando nosotros llegamos a la televisión eran una ilusión, era lo que pensábamos, lo que queríamos llegar a esto, porque también era lo que nos gustaba ver a nosotros, ¿no? Y bueno, lo logramos, conseguimos esto, se fue progresando, poniendo cámaras en distintos lugares y bueno, se ha avanzado terriblemente en este aspecto, ¿no?
Cacho, ¿cómo anda? Un honor charlar con usted. Sergio Forni lo saluda.
Sergio.
Casualmente, la semana pasada, porque en las redes sociales se pueden ver, en YouTube principalmente, se pueden ver las carreras de turismo carretera de los 90 y de, bueno, muchos años atrás también. Vi Junín 1990, la primera carrera que se transmitió televisivamente por Telefe en semipermanente. Y usted destacó en esa transmisión, en más de una oportunidad, los días que estuvieron trabajando para armar esta carrera para que sea una buena transmisión televisiva, ¿no?
Claro, vos calculás que un circuito semipermanente como ese de Junín tiene muchas distancias. Entonces ahí había que utilizar no solamente un camión de exteriores, había que usar dos. Tuvimos que, por supuesto, alquilar cámaras para poder llegar, microondas, porque muchas de las cámaras venían por microondas, porque si no era imposible llegar con cablerío como para poder transmitir desde ese lugar. Así que fue un trabajo muy, muy, muy arduo, el previo, para poner las cámaras para que se viera todo el circuito, porque en definitiva nosotros podíamos haber puesto, bueno, unas dos, tres cámaras que se viera de cerca y bien, y el resto que tomara desde lejos como para ir avanzando con el auto. Pero lo que quisimos es que se transmitiera justamente la visión de que estábamos ahí al lado del auto, ¿no? Al lado del público, al lado del auto. Si bien en un circuito, en realidad, hoy nos damos cuenta, los circuitos semipermanentes eran bastante peligrosos, pero lo vivíamos en ese momento con una intensidad que no nos dábamos cuenta. Y vos sabés que, hablando de circuitos semipermanentes, en San Lorenzo, por ejemplo, nosotros quisimos poner y evidentemente pusimos una cámara, me acuerdo, en la ruta, en la parte interna, no sobre la autopista, sino en la ruta que venía y traía los autos que después iban hacia la autopista. Pusimos una cámara en zoom, bien en zoom, de manera que prácticamente cuando el auto doblaba parecía como que se metía en la casa de uno. Bueno, son estas cosas que uno intentaba, te insisto, porque nos gustaba a nosotros verlo así y imaginábamos que a la gente también, ¿no?
Cacho, ¿cómo ve hoy el automovilismo con una grieta bien marcada entre dos entes fiscalizadores que día a día van ahondando sus diferencias con superpoblación de categorías y un público que cada vez, aparentemente por lo que estamos viendo, cuesta que siga el automovilismo que ha perdido su lugar de relevancia en los medios tradicionales? En su momento, ustedes con Carburando tenían programas tres veces por semana o todos los días. ¿Cómo vio hoy el automovilismo? ¿Goza de buena salud? ¿Está sobreviviendo? ¿Cómo lo vio usted?
Mira, hoy en día no estoy yo yendo a las carreras como para darte una noción exacta de qué es lo que pasa en cada lugar. Lo que sí es que se ha visto muy perjudicado Yo te diría que en principio por la política, porque cuando nosotros perdemos, por ejemplo, que se va el TC de carburando y después de alguna manera el resto de las categorías, pero básicamente el TC, es porque el gobierno le pone muchísimo dinero a la CTC, sí, como para que se vayan de este canal y vayan a Canal 7.
Cuando, sí, cuando surgió el automovilismo para todos.
Exactamente. Pero estamos hablando de mucho dinero. Entonces, claro, es evidente de que se intentó y se aprovechó esta circunstancia y se siguió poniendo mucha plata. Hoy en día, no sé si será así o no, no, la verdad que no lo sé, pero es evidente que se sigue haciendo de alguna forma, de la misma manera, y yo creo que tampoco ayudó para nada el hecho de la separación entre la CTC y el Automóvil Club. La CTC con la intención, con la idea de que todas las categorías las manejaran ellos, porque también es un ingreso muy importante de inscripción y de dinero y de muchas otras cosas más. Así que la realidad es esta, no ayuda. Yo creo que siempre la competencia, la posibilidad de tener categorías diferentes es importante, pero también por otro lado, el diversificar hace que la gente vaya perdiendo un poco el interés y a veces la posibilidad de llegar a los circuitos o de seguirlo, ¿no?
Sí, lo...
Buenos días, Cacho, un honor saludarte acá al aire Radio Provincia. Rodrigo Bubé te saluda. Te iba a preguntar justamente por tu parte en este momento en carburando. ¿Seguís presente en las decisiones que se toman en la empresa? ¿Está un poco más alejado, medio que lo delegaste? ¿Cómo es tu presente dentro de carburando en este momento?
Yo no tengo presencia ya hace muchos años en carburando. Creo que, si no me equivoco, desde 2010 o una cosa por el estilo. Yo ya no tengo ninguna participación en carburando, así que ninguna de las decisiones que se han tomado en los últimos años tienen absolutamente nada que ver, no tengo ningún tipo de injerencia. Allí sigue trabajando, pero bueno, de alguna forma, si bien con alguna responsabilidad, pero en relación de dependencia, Cristian, mi hijo, pero te reitero, no, absolutamente nada que ver, no tengo ningún contacto, nada más que la relación amistosa con algunos, pero absolutamente nada más.
¿Se extraña relatar una carrera, Cacho?
Sí, se extraña, pero te digo que yo me di todos los gustos, la verdad, tengo que decirlo. Yo hice lo que me gustaba, relatar carreras, viajar, estar en todos lados, transmitir todas las categorías, transmitir a Fórmula 1, estar en la época importantísima de Reutemann durante su periodo en la Fórmula 1, viajar por todo el mundo. En definitiva, yo creo que no puedo quejarme de lo que tuve, de lo que viví. Hoy en día, si vos me decís, bueno, podría relatar una carrera, yo creo que sí, pero no es ni la intención ni las ganas, porque ya hoy en día ya cumplí con mi tiempo dentro de este mundo del automovilismo. Y ahora, bueno, de alguna manera seguirlo a más distancia, pero y viendo y viviendo las distintas circunstancias que se pasan, ¿no?
Cacho, son muchos los momentos que se han vivido en estos años de carburando y demás, pero quisiera saber si hay alguno que digas, este momento fue el más importante para mí, o el momento bisagra de la empresa. ¿Tenés alguno así que guardes con especial recuerdo?
Mira, yo tengo algunos momentos. Por ejemplo, yo relaté hasta en radio y televisión hasta 2004. A partir del 2004 yo seguí yendo a las carreras y estando y haciendo presentaciones y demás, pero a partir de ahí quedó como relator Titi Camps, que era un chico que ya lo hemos tomado cuando yo empezaba a dejar la radio, un excelente relator, un pibe bárbaro, un tipo extraordinario de Venado Tuerto, que era de alguna manera bastante parecido a mi relato, y que, bueno, yo lo viví un poco de manera importante en ese sentido, en ese cambio, ¿no? También, por otro lado, cuando cambió de la radio a la televisión, porque de la radio a la televisión, uno en la radio tenías que contar y decir todos los detalles para que la gente que estuviera escuchando, nosotros de alguna manera nos transformábamos en la vista de ese que estaba escuchando. En la televisión era de otra manera, tendrías que contar, entusiasmar a la gente con el relato, pero ya la gente lo estaba viendo, o sea, darle detalles o elementos como para que se destacara lo que estaba viendo. O sea, esos fueron cambios importantes, y también una época en que se dejó el semipermanente, que fue tan, tan importante para el automovilismo, para el TC, para las categorías que lo utilizaron, y que se vivía por parte del público en general, en el interior, básicamente, pero se vivía con mucha intensidad, del cambio de la ruta o del semipermanente a luego empezaron los autódromos, ¿no? Eran dos cosas interesantes, pero bueno, la ruta con el avión, con tostop y con todo ese tipo de cosas, fue una época muy, muy, muy especial, ¿no?
Cacho, ¿y qué hace que hoy, como dijiste vos, hace ya más de 20 años que dejaste de relatar, donde los videos que se viralizan en redes del automovilismo de los 90 o de los 80 o principios de los 2000 sean tan populares, con un automovilismo que hoy aparentemente se ha perdido el espectáculo, por ahí los pilotos no están tan cerca de la gente, cuesta conseguir ídolos, se han dejado de lado circuitos icónicos, eso también influye en que hoy el automovilismo cueste llegarle a la gente como lo hacía en ese momento?
Y siempre el automovilismo fue mucho de comercial, ¿no? Pero bueno, no mucho más ahora, en los últimos tiempos, en los últimos años. Y entonces cuando entras más a la parte comercial que a la parte deportiva, es evidente que eso de alguna manera la gente lo empieza a notar, y cuando se trascienden algunas cosas. Yo creo que el automovilismo sigue interesando a la gente. Vos ves que la gente va a las carreras, que sigue el TC, que sigue otras categorías, pero es evidente que también la diversificación, ¿no? El hecho de tener tantas categorías, es como cuando vos diversificás o dividís en tantos. Yo digo que en un momento determinado el automovilismo era el automovilismo a la mañana y no se veía otra cosa. Hoy en día la gente fue perdiendo un poco eso, y entonces tenés muchas alternativas, tenés muchos canales de televisión que podés ver muchas cosas de aquí, del exterior, qué sé yo, de la Fórmula 1 a la Indy Car, qué sé yo, en cuanto a automovilismo, ¿no es cierto? Carreras de Europa. Eso al diversificar se pierde la posibilidad de crear muchos ídolos, porque el ídolo se crea a través de la permanencia y la permanencia y la permanencia, y ver lo que hace y escuchar, de alguna manera así se crean. Y creo que hoy un poquito está pasando eso, ¿no? Hay muchos chicos que andan muy bien, muchos pilotos que siguen corriendo muy bien en distintas categorías, pero claro, hoy en día quizá cueste tener un ídolo como en aquel momento.
Es más, el automovilismo justamente podría o está intentando aprovechar el efecto o el boom Franco Colapinto para volver a tomar un rol protagónico en los medios y que muchos jóvenes empiecen de nuevamente a interesar por el automovilismo. No sé si está pasando o no, pero por lo menos la posibilidad está.
Sí, acá lo que tenés que tener en cuenta es lo siguiente. Yo recuerdo cuando la época de Reutemann, cuando como Reutemann era un piloto que peleaba por la punta, estaba en equipos importantes y demás, cayó un poco el interés por el automovilismo argentino. Eso fue real en su momento. Se seguía mucho la Fórmula 1, a Reutemann y demás. Ahora, con la posible llegada de Franco Colapinto, no cabe ninguna duda que si es que Colapinto el día de mañana crece y anda en los primeros lugares, la gente, vos viste que sin llegar prácticamente a andar en la punta y demás, sin embargo acá se enloqueció cuando corrió estas primeras carreras del año pasado, y está pendiente, por otra parte, para ver qué es lo que pasa este año y qué es lo que sucede durante la temporada. También hay que tener en cuenta que los autos con los que va a correr Colapinto, hasta ahora, por lo menos, Alpine no ha mostrado gran cosa en estas carreras. Hay que ver si tiene los presupuestos y demás. Pero bueno, sería muy fuerte y muy bueno verlo subido a un Fórmula 1 y creciendo.
Cacho, usted recordó lo de la época de Reutemann, donde el automovilismo argentino fue, digamos, ensombrecido por lo que hacía Lole, que peleaba a títulos. Está bien, estamos hablando de dos épocas diferentes. Si Colapinto pelea un título, ¿esto es perjudicial para el automovilismo argentino?
Yo no le diría perjudicial, pero sí que atrae. Imagínate vos, ponete a un Russell o a un Verstappen o a un Piastri o Norris, ¿no es cierto? Los pilotos que hoy en día están adelante, un Leclerc, ¿no es cierto? Que estuviera, fuera un argentino. ¿Cuánta atención se llevaría ese piloto? No solamente de la carrera, de ver la carrera, sino de saber de su actuación, de lo que hace, de las pruebas, de qué es lo que sucede y cómo, ¿viste? O sea, es evidente que atrae mucho, porque el automovilismo internacional, la Fórmula 1, tiene un atractivo muy especial. Son los 20 mejores, sean mejores o no, pero en definitiva los 20 que llegaron a esos puestos como para mostrar todas las posibilidades que tienen. Entonces, no cabe duda que absorbería mucho del interés que a lo mejor hoy está absorbiendo en parte el automovilismo argentino.
Cacho, ahora en unos pocos meses se cumple un año de la desaparición física del flaco Juan María Traverso, ídolo indiscutible dentro y fuera de la pista. Me imagino que usted vivió momentos incalculables dentro y fuera de ella. ¿Cómo definiría o cómo recuerda en pocas palabras al flaco Juan María Traverso?
Y yo te diría que la desaparición del flaco es muy fuerte. Es la desaparición de un tipo que fue un capo, que además le mostró a todos los demás pilotos cómo había que hacer, cómo había que construir un equipo, porque hasta el momento eran pequeños equipos o individualidades. El tipo armó un equipo de primera, que además, por otro lado, lo llevó a analizar un campeonato y decir, bueno, tengo que ganar acá en esta carrera. No, esta carrera no tengo que ganar, tengo que salir segundo, tengo que ir tercero o cuarto para sumar en definitiva e ir sumando y lograr el campeonato. Después, las circunstancias que vivimos con el flaco, con aquel auto prendido fuego o sin una rueda, o lo que me tocó vivir a mí, bueno, también de internacional, cuando fuimos a hacer la primera carrera que corrió en Silverstone con la Fórmula 2. Y bueno, todas estas cosas evidentemente llevaron a que el flaco, además de su personalidad, que era muy, muy especial, muy fuerte de personalidad, y además, por otro lado, bueno, lo vimos y no hace falta que yo lo cuente, y además su capacidad para conducir, ¿no es cierto? Yo tengo la suerte de haber charlado mucho con Oreste Berta, de haber hablado mucho con preparadores, como en el caso de Ersegui y también de Tato Ferrea cuando corría con el equipo Ford. Y siempre ellos me cuentan las historias de que, por ejemplo, Oreste, en un momento determinado, cuando estaban ensayando con la Fuego en el autódromo, sale y, bueno, hace un buen tiempo. Y, bueno, cambian algunas cosas y sigue haciendo más o menos buen tiempo. Y Oreste se dice, bueno, voy a ponerle todo al revés, todo el auto al revés, a ver qué pasa. Y el flaco vino y hizo casi el mismo tiempo.
No, increíble. No, y la contó la anécdota el flaco, creo.
Claro, pero cuando viene, le dice, che, pero este auto es un desastre, ¿viste? Le dice a Oreste. Pero así todo hizo un tiempo bárbaro. O sea que eso te muestra la capacidad del piloto, ¿no? Que por más que de repente le pongan un auto que no está bien, y ahí como lo van mostrando, a diferencia de otros pilotos, ¿no?
Es más, eso es lo que le gustaba a la gente de Traverso, esa cosa de ir al frente, de decir lo que pensaba, de por ahí no casarse con nadie. Y en su momento el flaco también tiró una discusión, un debate sobre, a medida que avanzaba el automovilismo, avanzaba la modernidad, qué tanto hoy es responsabilidad del auto y qué tanto responsabilidad del piloto, que en ese momento por ahí los autos eran más indóciles y más difíciles de manejar. Y hoy también se ve que por ahí, Cacho, el hecho de que los autos sean tan perfectos, que no se desgasten, hace también que no se den carreras por ahí tan entretenidas. No sé cómo lo ve usted también.
No cabe duda. Cuando vos ves que el piloto, tanto sea del automovilismo local o del automovilismo internacional, cuando vos ves que el tipo va y dobla sin prácticamente hacer esfuerzo, ¿no es cierto?, sin mover el volante, Bueno, vos te das cuenta que evidentemente el tipo tiene un auto y tiene una preparación que prácticamente lo va llevando. Acá, en una época, lo hemos visto a muchos pilotos argentinos peleando y llevando el volante, y eso por suerte lo pudimos mostrar nosotros en muchas transmisiones de televisión, que realmente el piloto la peleaba y la peleaba mucho y la sacaba de costado el auto, que era lo que en definitiva a mucha gente le gustaba. Hoy en día, acá, un poco menos, en el automovilismo internacional, yo te diría que prácticamente hoy en día reciben toda la indicación de boxes, tienen toda la telemétrica como para poder trabajar con los autos sin ningún problema, si tienen que levantar un poco, si tienen que frenar un poco o menos, si tiene que la rueda derecha que tiene problemas. O sea, los tipos saben todo, no por lo que están viviendo ellos, sino porque lo que le transmiten desde boxes.
Cacho, usted habló de, bueno, esta es la última mía, usted habló de la campaña del Flaco Traverso en Europa. ¿A cuánto, seguramente esto debe saber usted, a cuánto estuvo de subirse un Fórmula 1?
Mira, él estuvo allá muy bien considerado cuando estuvo corriendo, muy, muy bien considerado por la gente con la que estaba. La gente de la Fórmula 2 intentaba que el Flaco siguiera un poco más. Lo que pasa que es una de las cosas que nos pasa o les pasa a los argentinos en general, ¿no? Que se les acaba la plata. Entonces el Flaco llegó un momento en que se gastó el padre como $2 millones. En ese momento, que 2 millones de dólares es mucho más que ahora. Y tuvo que volver. ¿Viste? Tenía algún apoyo de Ford, algún apoyo de algunas empresas y demás, pero no había forma de seguir compitiendo porque había que seguir poniendo plata y completar la Fórmula 3 o la Fórmula 2 y después recién pasar a la Fórmula 1. Pero todo eso costaba mucho dinero y bueno, incluso creo, si no me equivoco mal, no me acuerdo ahora, pero creo que el papá se fundió también con su empresa por la plata que fueron poniendo. Y acá tuvo que el Flaco venir y recuperarse y no tenía guita y bueno, tuvo ayudas de muchos como para volver a subirse a un auto de carrera, porque la gente veía que sabía que quién era, y hasta que pudo recuperar y de empezar otra vez con los equipos, ¿no?
Cacho, nos quedaríamos horas hablando con usted, pero ya estamos en unos minutos por ir al informativo. Le agradezco estos minutos con Radio Provincia de Buenos Aires. Nuevamente, felices 65 años para Carburando. Y bueno, creo que hablo por todos los que estamos acá en la mesa de Radio Provincia. Muchas gracias por regalarnos momentos imborrables de todo tipo a lo largo de los años, que aún hoy continúan más vigentes que nunca, con un automovilismo que tuvo su época de oro de la mano de usted y la mano de todo el equipo de Carburando. Le mando un abrazo grande y que tenga un gran domingo.
Te agradezco mucho, les agradezco a todos, un gran abrazo y bueno, con el automovilismo siempre adelante.
Oh, esa frase. Siempre, más que nunca, Cacho.
Bueno, chao.
Nos vemos. Eduardo Cacho González Rouco, fundador, junto con su tío y con su papá, Carburando, que esta semana cumplió 65 años, sigue vigente y bueno, un lujo que nos hemos dado en Radio Provincia. Hablamos con Cacho González Rouco y repasamos todo el automovilismo argentino.
Momento de la pausa y después pegado las noticias en Radio Provincia.
Este domingo 23 de marzo marchamos en La Plata.
Ante el fascismo y la crueldad, memoria, verdad y justicia. 30.000 presentes. Marchamos domingo 23 de marzo, 15 horas, Plaza San Martín de La Plata. Convocan abuelas de Plaza de Mayo, familiares
de desaparecidos y detenidos por razones políticas, familiares y compañeros, hijos, Regional La Plata, Berisso y Ensenada, nietes, La Plata, Berisso y Ensenada, Mesa por los Derechos Humanos de La Plata, Coordinadora por la Defensa de los Derechos Humanos, Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos. Marchamos, domingo 23 de marzo, Plaza San Martín de La Plata.
Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Sumate a nuestra comunidad. Para regar, aprovecha el agua con la que lavas frutas y verduras y reutiliza la que queda en vasos, pavas y botellas. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Elegí pagar menos.
Elegí pagar anual.
Este año podés pagar tus impuestos en una única cuota anual y así conseguir hasta un 15% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
2216 14 49 30.